Claro.
Hablando Claro.
Inicia en este momento.
Colombia.
Con un país en sintonía, son en punto las 8 de la mañana, hoy es jueves 11 de febrero, gracias por acompañarnos, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión en estos 14 años, hablando claro aquí en Colombia, la emisora que está en el corazón del pueblo. Nos habíamos propuesto desde hace muchos días, sabiendo como todos sabíamos que la comparecencia del presidente de la República sería el 10 de febrero, que pudiéramos conversar con uno de los abogados de la defensa del mandatario para que nos pudiera poner en perspectiva ya no el análisis político que habitualmente nos acerca a estos temas, de ello por supuesto hablamos el martes pasado con Gustavo Araya, sino más bien en la perspectiva legal y de los detalles que no entendemos, que no logramos entender, una visión más comprensiva de lo que vimos ayer, quienes lo vimos durante casi 8 horas, 8 largas y cansadas horas, sino también de aspectos propios del proceso que por supuesto desconocemos. Hablamos del la unidad presidencial de análisis de datos, del caso de la UPAD y de lo que ello deriva en la investigación en sede política y de la investigación también en sede judicial. Por eso le agradezco muchísimo a don Rodolfo Brenes Vargas que esté con nosotros esta mañana para ayudarnos, repito, a poner en perspectiva este caso tan complejo. Don Rodolfo, buenos días. Viera cómo le agradezco que esté aquí con nosotros esta mañana.
Buenos días, doña Vilma. Soy yo quien le agradece la invitación y buenos días a todas las personas que nos escuchan. Gracias por recibirme y darme esta oportunidad también para explicar nuestro punto de vista y aclarar todas las dudas que usted pueda tener.
Quiero aclarar que don Rodolfo, además de ser abogado penalista, tiene una especialidad en derecho de la comunicación y eso me parece que genera una posibilidad muy rica de análisis cuando estamos hablando de, primero, transparencia, derechos constitucionales a la libertad y al acceso a la información, derechos de protección de la intimidad de los datos de las personas, en fin, una serie de características que me parece que hacen que sea usted una persona, digamos, idónea, no digo ya para manejar el caso, que eso es una cosa que decidió el presidente de la República en su día, sino para poder, digamos, acercarnos al tema. Estamos hablando de que el Congreso de la República investiga, yo no tengo claro porque a veces dicen, ah, no, aquí no se está investigando un decreto, aquí se está investigando otro tema. Hay quienes dicen que no, que sí están investigando la legalidad del decreto, pero en todo caso que el Congreso genera una comisión de investigación a propósito de el escándalo que se da cuando se conoce que el decreto de creación formal de la UPAD, que ya venía trabajando en la Casa Presidencial, tiene una redacción muy delicada respecto de información confidencial de los ciudadanos. Entonces, en realidad, el asunto transcurre en doble vía. En la Asamblea Legislativa ayer se realizó esta comparecencia, que se dice que es una comparecencia inconstitucional por haberse hecho en el plenario, pero que, y ahí está la primera pregunta, el presidente accede, y alguien me decía ayer, muy molesto, ¿por qué el presidente accede a incumplir los deberes de la Constitución cuando debió haberse negado?
Mire, lo primero es que en efecto el señor presidente está consciente de que en tanto funcionario público y máxima cabeza del Poder Ejecutivo tiene una obligación de rendir cuentas, y él nunca ha rehuido esa obligación. También don Carlos reconoce las competencias de la Comisión Legislativa Investigadora y siempre estuvo anuente a ir ante esa comisión. Aquí el tema es que se desnaturalizó la comparecencia, se cancelaron las audiencias del plenario, se cancelaron todas las audiencias de comisiones y lo que sucedió en la realidad y en las formas fue una interpelación al señor presidente de la República. Esa es una figura que no está prevista en la Constitución. Esto es un antecedente nefasto que esperamos que no se repita. Ahora, a pesar de que don Carlos tiene conciencia de que esto es inconstitucional y en criterio de sus abogados así lo es, por el otro lado también está su responsabilidad para con el país en un tema que ha generado gran inquietud ciudadana y además es un momento muy delicado para nuestro país, porque estamos ante una crisis fiscal inédita, donde se está discutiendo la aprobación de un proyecto, de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que tiene que ser ratificado por la Asamblea Legislativa. Estamos en medio de una crisis sanitaria por la pandemia y el señor presidente no puede desligarse de todas esas cosas. Entonces él, cuando en algún momento habló de que se le ponía una trampa, tal vez, y él lo aclaró ayer, se le puso en un dilema, porque al citarlo a una cosa que es inconstitucional, don Carlos debía escoger: o le digo que no a los señores diputados y genero una crisis de poderes en un momento muy delicado para nuestro país, o voy y rindo cuentas porque no tengo nada que ocultar, pero advierto que lo que se está haciendo es ilegal. Y don Carlos, creo que con una visión de estadista, optó por esa segunda opción.
Es complejo porque, bueno, la presidenta de la comisión había señalado que si él no iba, se lo podían mandar a traer con la policía, cosa que dijo yo no haría, pero otro diputado lo puede hacer, y visto la comparecencia, pues había varios que hubieran tenido la determinación de mandarlo a traer con la policía. Entonces, aquí, esto me recuerda un poco lo que pasó con doña Rocío Aguilar, ¿verdad? Porque tuvo que actuar al margen de la ley para que el país no cayera en un default por el hueco fiscal que había dejado la administración anterior, y al final ella fue sancionada. La Sala Cuarta se pronunciará eventualmente sobre lo que sucedió y si fue inconstitucional la sesión de ayer. Para los diputados bastaba con que el presidente del Congreso, don Eduardo Cruzan, no estuviera presidiendo la sesión, y notoriamente no habían tantos diputados como se pensó que habrían en la comparecencia. No puedo decir cuántos, pero no, porque no estaba yo ahí adentro, sino que igual que mucha gente viéndolo a través del canal de la Asamblea Legislativa, de modo que era evidente, sin embargo, que había pocos diputados presentes, y muchos de los que llegaron fueron a ceder tiempos para los diputados integrantes de la comisión. Visto esto, usted hoy, día después de la comparecencia, ¿cree que no era necesario haber hecho, digamos, toda esta expectativa respecto del uso de plenario y empujar un poco los mecanismos constitucionales para que se hiciera como los diputados querían, porque fue una determinación férrea?
Sí, yo creo que se violó la Constitución, creo que eso es muy grave. Hay una figura en derecho que se llama el fraude de ley, eso está en el Código Civil, está en la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito, y el fraude de ley consiste en realizar un acto dándole apariencia de legalidad, pero para obtener un resultado que no es querido, sí, por el legislador. Aquí se puede hablar de un fraude de Constitución, porque se disfraza de una comparecencia ante una comisión investigadora, lo que claramente era una interpelación en el plenario. Entonces, eso es una cuestión que desde luego es delicada, que es lamentable, que, como lo dijo don Carlos, esperamos que no se vuelva a repetir, pero su interés era ir a dar cuentas. Don Carlos fue ayer a responder, como él dijo, de lo que a mí me consta, de lo que yo sé. Quiero destacar un dato, y es que don Carlos no fue acompañado por sus abogados.
Sí, era muy notorio que iba con el ministro de Comunicación.
Y no fue acompañado por sus abogados porque don Carlos no ha cometido ningún delito. Y el que nada debe, nada teme. El abogado está al lado de una persona investigada para decirle: no conteste esa pregunta, lo puede comprometer, usted tiene derecho de abstenerse. Don Carlos no necesitaba esa asesoría porque, como él dijo, él iba a ir a hablar con la verdad, y la verdad es su mejor defensa.
Vamos a ver, entonces hablemos ya del caso propiamente. Después vamos a hablar de otros asuntos que afloraron a lo largo de la comparecencia, como la filtración de información del expediente. El presidente de la República parecía, yo lo digo porque vi las 8 horas casi de la comparecencia, tener muy claramente establecido que ninguna de sus afirmaciones, esta es una valoración absolutamente subjetiva mía, de que ninguna de sus valoraciones pudieran afectar a sus ex asesores. ¿Eso es así? ¿Usted interpreta en la lectura de su comparecencia de que él se ciñó estrictamente a la situación de su caso y no quiso referirse a asuntos que para los diputados hoy están demostrados y que les generaban frustración, como que los colaboradores de la UPAD actuaron en su nombre, que hicieron cosas sin su consentimiento y que burlaron procedimientos, incluso, por ejemplo, para la elaboración del decreto que es objeto, digamos, de todo este desaguisado.
Sí, en realidad es que hay dos visiones distintas de las cosas y todo depende del cristal con que se mire. Si usted toma la posición de algunos señores y señoras diputados de que todo lo actuado es ilegal, pues evidentemente ellos van a pensar que eso es lo que está sucediendo con las respuestas de don Carlos. Pero el señor presidente explicó que en todo momento se creyó que lo que se estaba haciendo era conforme a la ley. El artículo 8 de la Ley de Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales es un artículo que es muy importante para estos efectos. Me va a permitir nada más leer lo que interesa. Dice: excepciones a la autodeterminación informativa del ciudadano. Los principios, los derechos y las garantías aquí establecidos podrán ser limitados de manera justa, razonable y acorde con el principio de transparencia administrativa cuando se persigan los siguientes fines. El inciso E dice la adecuada prestación de servicios públicos y el inciso F dice la eficaz actividad ordinaria de la administración por parte de las autoridades oficiales. De manera que cuando el señor presidente instituye primero una unidad de análisis de datos que es con una persona y luego se le agrega más personal, ellos consideran que están actuando dentro del marco de esa excepción a la ley y que tiene todo el sentido del mundo que si el señor presidente de la República tiene una obligación de hacer un uso eficiente de los recursos públicos, pues que contacte con las distintas oficinas públicas para obtener acceso a esa información, poder analizarla y darle insumos al presidente para tomar política de datos públicos. Política pública, perdone. Si bien hay algunas opiniones del Colegio de Abogados o de la Procuraduría que señalan que el decreto que se hizo es ilegal, hay algo que todo el mundo pasa por alto y es que todo el mundo reconoce que este artículo 8 es sumamente amplio y que este artículo 8 permite diferentes interpretaciones. Entonces, aquí estamos en un terreno donde el derecho no es ciencia exacta, donde se hizo un proyecto de buena fe que buscaba fines nobles, donde se hizo una interpretación jurídica del marco legal, que es una interpretación posible, ya los tribunales nos dirán si era equivocada o no, pero eso fue lo que pasó. Entonces, cuando un diputado pregunta, es que ellos hicieron cosas ilegales sin que usted supiera, no, es que de acuerdo a nuestra interpretación y a lo que se interpretó en aquel momento, estaban actuando dentro del marco normativo. Y don Carlos fue muy enfático: yo doy líneas generales, soy la cabeza del gobierno, pido que me suministren un insumo, yo no participo del cómo se genera ese insumo, pero todo se hizo dentro del bloque de legalidad. ¿Cuál bloque? Bueno, la excepción que permite la ley. Uh-huh. Y aquí quisiera aclarar una cosa, porque se ha querido satanizar el hecho de que se hayan pedido datos sensibles, y debe aclararse que no es prohibido que una institución o que el presidente de la República tenga acceso a datos sensibles.
El presidente de la República y muchas otras personas más.
Correcto, amparados en estas excepciones para efectos de preparar insumos de política pública.
Tal vez es importante, perdón que lo interrumpa don Carlos, perdón don Rodolfo, aquí, ¿cuál es la diferencia entre los datos sensibles y los datos confidenciales? Porque las personas ahora están todas asustadas porque, claro, los diputados varios, y ayer fue muy enfático el diputado Pedro Muñoz en la conferencia de prensa, le quiero decir a los costarricenses que el presidente de la República tiene sus datos de cómo es su techo, de cómo es su casa, de con quién está casado, de cuánta plata debe. Quiero decirles, y claro, en este momento la gente puede creer que en efecto, porque hay otra gran conclusión del proceso es que nadie sabe dónde están los datos. Nadie sabe, y esa es una conclusión que los diputados dicen les preocupa muchísimo de la comparecencia. Entonces, tal vez hay que explicar qué son los datos que están en poder de esa unidad, y finalmente creo que es determinante que señale dónde están los famosos datos.
Sí, vea, aquí es importante señalar, don Carlos, él pide que se elabore un producto,
sí, señor.
Él no participa de, de cuáles datos se tienen que pedir, ni nada. Él recibe el insumo final con una serie de análisis macro para la toma de decisiones. ¿Esos datos de dónde se toman? De diversas entidades públicas. Ahí están los datos en cada una de esas entidades públicas. Esos datos que menciona don Pedro Muñoz los tiene el CINIRUBE, sí, que es de Limas. CINIRUBE, que recibió un premio como por la OEA como la mejor institución de América Latina para estos fines de procesamiento de datos y combate a la pobreza. Entonces, ¿cómo puede usted, doña Vilma, identificar quiénes son las personas que tienen necesidades económicas o que están en situación de pobreza extrema si no es con esa información? Esa información se trata desde hace mucho tiempo. Entonces, sí, por eso quiero señalar que el hecho de que esa información esté en instituciones públicas no es irregular, es más bien parte del rol ordinario del Estado. Y el presidente lo que pide es, miren, saquémosle el jugo a estos datos para asignar mejor los recursos públicos que son limitados. Usted toca un dato fundamental y es el de datos confidenciales. Uh-huh. Los datos confidenciales es una categoría jurídica que no existe en nuestro derecho. Uh-huh. La Ley de Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales habla de datos sensibles, no de datos confidenciales. Un dato sensible puede ser su orientación sexual, sus creencias religiosas, su condición socioeconómica, aspectos de salud. Esos datos no es que son inexpugnables. Esos datos no es que no los puede tener nadie. Esos datos simplemente se les debe dar un tratamiento riguroso para proteger esos datos. Pero ¿cómo puede el Estado, por ejemplo, hacer política pública para combatir la pobreza si no sabe quién es pobre y quién no? Entonces, ahí hay que, digamos, desmitificar un poco la cosa y aclarar este aspecto del tratamiento de los datos. La palabra confidencial que contiene el decreto, ese es el error que menciona el señor presidente. Porque el artículo 7 del decreto dice que las instituciones deben suministrar acceso a datos confidenciales. ¿Qué es lo que pasa? Que si usted agarra esa redacción de manera aislada, pues puede llegar a pensar que lo que se buscaba era pues estar husmeando, como dijo el presidente, cosas sensibles de los costarricenses. Pero cuando usted lee todo el decreto y cuando usted lee todo el artículo 7, se da cuenta que lo que se busca es regular, establecer un marco legal más preciso, digamos, para desarrollar lo que establecen los incisos C y F del artículo 8. Es decir, de qué manera, para garantizar la eficaz administración pública, podemos hacer una oficina que quede institucionalizada para analizar los datos y hacer política pública. Y en el artículo 7, como en otras disposiciones de la ley, se habla claramente de la obligación de preservar, y ahí sí se usa la palabra correctamente, la confidencialidad de los datos. La ley habla de confidencialidad, pero para establecer el deber de quien maneja la información de preservar esa confidencialidad de los datos. Entonces, ahí está ese error de redacción que genera alarma en la población y que don Carlos lo dice de buena fe. Cuando vimos que esto generó esa inquietud en la ciudadanía, derogamos el decreto, no porque lo consideráramos ilegal, porque en interpretación de quienes lo prepararon se ajusta a las excepciones del artículo 8, sino que se derogó por razones de conveniencia y de oportunidad para permitir un debate sano alrededor del tema de, bueno, cómo vamos a tratar los datos en Costa Rica y cómo vamos a utilizar esa herramienta para dar el paso al desarrollo.
Hay una correlación que se pretende establecer entre la derogatoria del decreto y la a continuación salida de varios funcionarios de la Casa Presidencial, que no son nada menos y nada más que 7, para señalar que A conduce a B y que tal era, digamos, la ilicitud que se había descubierto, que si no hubiera sido ilícito, ni se hubiera derogado el decreto, ni se hubieran despedido las personas. Esa es una de la argumentación que ayer se dio por sentada también.
Bueno, eso es totalmente incorrecto y hay que ver las cosas en el contexto histórico. Primero, en efecto, se cometió un error. Y cuando se comete un error, hay que asumir alguna
responsabilidad. Hay que enmendarlo.
Y hay que asumir alguna responsabilidad. Entonces, el señor presidente constata ese error y toma la decisión de derogar el decreto, pero expresamente se dice por razones de conveniencia y de oportunidad para permitir un debate pausado, calmado, sobre cómo vamos a utilizar estos datos. Y las personas que salen de casa presidencial, don Carlos lo dijo, bueno, salen porque les allanaron su casa, les secuestraron sus computadoras, sus teléfonos, están siendo sometidos a un proceso penal, y eso es una prueba durísima a nivel personal para cualquier persona. Y además también, digámoslo francamente, si esas personas se mantuvieran en casa presidencial, todo el mundo estaría reclamando.
Ahí estaría instalado el debate todavía.
¿Por qué siguen personas en casa presidencial que están siendo sometidas a un proceso penal? Entonces, lo más adecuado, lo más conveniente para todo el mundo era su separación. Eso no implica un reconocimiento de culpa ni un reconocimiento de una irregularidad, sino simplemente se explica por circunstancias humanas que son entendibles.
Y el hecho de que en la elaboración de ese decreto, que fue, como usted lo califica, un error, algunos lo han dicho como una chambonada, ¿verdad? No importa. El hecho de que ese decreto no hubiera pasado por las instancias formales de la elaboración de todos los demás decretos que firma el presidente, y el hecho de que el presidente haya admitido ayer, que creo que es la revelación tal vez más significativa, que él no lo leyó, que simplemente lo firmó, nos da elementos suficientes, y aquí yo estoy obviamente haciendo la de abogado del diablo, porque está el abogado defensor del presidente, entonces me toca la contraparte. Eso nos da evidencia de que hubo mano oscura en el tratamiento de la consolidación pretendida jurídica de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos.
No, doña Vilma, en realidad aquí es importante comprender cómo funciona la administración pública, cuál es el rol constitucional de un presidente, cuál es el rol de los ministros. Entonces, la constitución política señala que el jefe de Estado es el presidente, que él fija políticas públicas y que para la ejecución de esas políticas habrá los ministros de gobierno que determine la ley. Y la Ley General de la Administración Pública señala que es competencia exclusiva de los ministros del ramo preparar y tramitar los decretos ejecutivos y presentarlos al presidente para su firma. Si el presidente firma, es porque es un requisito de validez, porque es un acto que emite el Poder Ejecutivo, que lo conforman presidente y ministro del ramo. Pero eso no significa que el presidente esté inmerso en el proceso de tramitación y de creación de un decreto. A casa presidencial llega el decreto, pero no llegan, por ejemplo, los criterios técnicos, ni los criterios legales, ni el expediente administrativo. Por eso don Carlos explica, cuando yo firmo, yo lo que corroboro es que haya firma de los jerarcas respectivos de cada ministerio.
Eso no me quedó claro. Cuando él firma, el ministro de la presidencia ya había firmado primero.
Sí, bueno, don Carlos dijo que en este caso particular él no tiene un recuerdo específico porque firma más de 5.200 documentos por año, uh-huh. Pero la práctica es que al despacho del presidente llegan los documentos ya cuando han sido firmados y revisados por todo el mundo, porque el presidente no puede tener conocimiento de los antecedentes del trámite de un proyecto. Y si se cumplió con los requisitos técnicos o no se cumplió con esos requisitos técnicos. Ayer el diputado Villalta le reclamó que por qué él no leyó los documentos, y eso, vean, es un argumento efectista, pero es que es materialmente imposible que un presidente de la República, que tiene que firmar desde despidos de policías hasta decretos ejecutivos, resoluciones de otorgamiento de concesiones y leyes, pueda leerlas todas. Para eso, el aparato estatal tiene una serie de mecanismos, de procedimientos, de personas responsables que se encargan de toda esa cadena. Y eso es así, y usted se lo puede preguntar a cualquier expresidente de la República, y estoy seguro que le dirá que esa es la realidad. Recuerdo una entrevista que le hicieron a don Luis Guillermo Solís en televisión, donde al terminar su mandato le preguntaron que qué era lo más aburrido de ser presidente, y él dijo: firmar documentos. Firmo entre 400 y 600 documentos por año.
Y le voy a decir más, muchos documentos en el pasado no los firmaba el presidente de la República, sino tenía una persona, eso lo sé desde hace muchísimos años porque tengo mucho tiempo de estar en esto, tenían una persona que hacía la firma igual que la del presidente y firmaba sus documentos. Eso lo sabe cualquiera persona que peine canas como yo, pero bueno, pero en todo caso, aquí tengo esto inundado de gente que está muy indignada porque el presidente no leyó lo que tenía que haber leído y está muy indignada porque dice que eso es una burla, y que no es cierto que sea materialmente imposible, porque este no era cualquier decreto, este era un decreto muy preciado de un trabajo que él había encargado y él quería, o sea, él tenía que tener la curiosidad de ver lo que obviamente no vio nadie de las personas que observaron ese decreto, y era que ahí había un término no jurídico, pero muy delicado, que es el término confidencialidad, o datos confidenciales, perdón. Eso, digamos, ya está instalado, y eso va a ser, ni más ni menos, que el veredicto de condena de la comisión en el juicio político, que eso quisiera que lo señaláramos antes de ir a esta pausa, porque ya son las 8:25, en el juicio político, porque yo sí coincido con el diputado Pedro Muñoz en que no hay que escandalizarse, porque lo de ayer fue un juicio político, es decir, yo no creo que tenga otro nombre, es un juicio político y esa es la realidad, porque tal vez no está establecido en la Constitución como el juicio político del señor Trump, en los Estados Unidos, que está establecido, pero fue un juicio político ayer, tanto que hubo interpelación sobre ese y otros temas que no tenían nada que ver con el objeto de investigación de la comisión.
Yo nada más quiero señalar algo con respecto a la firma.
Sí, señor.
Y a la lectura. El presidente no es un tramitador de decretos, ni es ese el único trabajo del presidente. Don Carlos asumió la presidencia en un contexto donde le tocó enfrentar el tema del hueco fiscal, impulsar una reforma fiscal que no se había aprobado en 20 años, protestas sociales inclusive violentas, una pandemia que no se ha visto desde hace 100 años, una sí. crisis sanitaria terrible, una necesidad de un segundo plan fiscal. Entonces, pensar que un presidente de la República, que su rol es ese, su rol es salvar al país de caer en un precipicio fiscal, salvar al país de la crisis sanitaria, atender todo ese montón de cosas que son macro, o sea, pretender que un presidente de la República aquí y en cualquier país del mundo se lee los decretos que firma, es simplemente desconocer una realidad, porque el Estado está organizado de tal manera que hay subalternos que realizan trabajo y hay toda una cadena de responsabilidades. Entonces, el presidente da una línea general, el presidente sabía que estaba firmando un decreto de creación de la UPAD, el presidente sabía cuál era el propósito de ese decreto, pero él no tiene por qué conocer la letra menuda, porque el presidente ni siquiera es abogado y no le corresponde esa tarea. Entonces, es un argumento muy efectista, pero no podemos poner al presidente a leerse cuánto documento firma, porque firma hasta despidos de policías.
Vamos a hablar de la clave telefónica del presidente de la República y vamos a hablar de otros asuntos derivados ya de la vía judicial propiamente. Hacemos una pausa. Rodolfo Brenes Vargas, perdón, es el abogado defensor del presidente de la República.
Hablando claro. Colombia.
Con un país en sintonía, 8:30 minutos de la mañana, en la audiencia, el hecho más relevante tiene que ver con que el diputado Drago Donalescu, que pretendió, digamos, hincar al presidente con su puesta en escena, fue por lana y salió trasquilado. Él no se contiene en el deseo de que se sepa que él tiene la clave del presidente del teléfono, de uno de los teléfonos celulares. Entonces, eso es un elemento muy notorio que lleva a una diputada de oposición a concluir que si la clave era tan fácil y el presidente aduce que se le había olvidado, era una, digamos, mala intención, una cosa burda. Alguien por aquí me dice que es que esa clave es un número tan fácil, que eso es una afrenta a la seguridad informática del Estado. En fin, hay de todo tipo de conclusiones. Yo quisiera que usted explicara exactamente qué sucede con las claves telefónicas de los celulares 2 del presidente, por qué se hizo esta teoría de que se le había olvidado, y por qué finalmente no se le había olvidado, y no solo eso, sino que la tiene el señor Donalescu, que es lo más grave.
Sí, en realidad lo que pasó es lo siguiente: cuando se hizo el allanamiento en casa presidencial, se secuestraron los teléfonos del señor presidente, y a él se le pidió ahí suministrar las claves, y desbloquearlos.
¿Dos o más?
Dos. De hecho, el acta de secuestro de los teléfonos hace constar que se desbloqueó el teléfono, que el presidente accedió a desbloquearlo y que se tuvo acceso a la clave IMEI. Por alguna razón que nosotros no entendemos y que es un tema de la policía y de la fiscalía, ellos no anotaron en el acta del allanamiento esas claves que en su momento dio el presidente. Pero sí,
o sea, él se las dio a ellos ahí y ellos no lo anotaron en el acta.
Correcto.
Eso es un error.
Sí, claro. Y el acta sí hace constar que el presidente está anuente a desbloquear su teléfono y que en efecto lo hace. Mi colega Roger Guevara, que estuvo presente, me explicó, en efecto, yo le expliqué al presidente la trascendencia de eso, él dijo, yo no tengo nada que ocultar, y suministró las claves. ¿Qué pasa? Que un año después de que se le quitan los teléfonos al señor presidente, hacemos una diligencia que se llama de apertura de evidencia en la fiscalía, donde estamos presentes todas las partes, los querellantes, los abogados defensores, la fiscalía, la procuraduría, y ahí es en ese momento donde la fiscalía nos dice, no tenemos las claves del presidente. A nosotros nos sorprende porque...
Tenían que tenerlas. En el acta de secuestro.
Correcto, vamos a leer el acta de secuestro, vemos que no están anotados los números, entonces la fiscalía nos pide que si podemos colaborar llamando al presidente para ver si nos suministra la clave.
Ahí mismo en el momento.
Ahí mismo nos salimos, llamamos a don Carlos y él nos dice, pucha, y eso fue hace un año, yo me desentendí de esas claves porque ya las había suministrado, entendía que ya las suministré. De uno de los teléfonos estoy segurísimo que la clave es esta. De los otros pueden decirle que intenten con una de estas y nos dio varias claves.
Creo que cuatro.
Cuatro en total. Creo que primero nos dio dos y luego nos dio dos más. Una de esas claves, en efecto, desbloqueó el teléfono. Entonces, no es como se ha querido presentar, que es que el presidente se le olvidó la clave, es que la historia es que él sí la suministró.
Pero que a la OIJ se le olvidó anotarlas en el acta de secuestro, o al Ministerio Público, sí, no sé a quién.
Correcto, y que pasado un año se le pide a él revelar una clave de que él ya había borrado su mente.
Ok, y él suministra cuatro, y dos primero y dos después, sí, porque claro, porque ya no sabe cuál de todas esas claves que uno le pasa a uno con cualquier clave, olvidó.
Sí,
esa es la realidad.
Esa es la realidad, y con esas claves se desbloqueó el teléfono celular.
Ok, entonces, ese número, perdón, don Rodolfo, para acelerar, ese número, este 1234 56, es uno de cuatro que él suministró y que resultó que sí desbloqueó el segundo teléfono que no tenía la clave, digamos, en su memoria inmediata. ¿Por qué? Digamos, eso quedó puesto ahí en esa acta de apertura de evidencia que ustedes fueron. Y ahora, este es el punto, esa información, me dirá usted si se llama confidencial, del expediente, aparece en manos de un diputado. Yo siempre asumo que si la tiene uno, la tienen varios, y puede ser que ya esta información haya circulado, pero ayer, bueno, ahora la tiene todo el país. ¿Por qué el diputado Drago Donalescu tiene la clave que se dio a conocer en la apertura de evidencia en una sesión donde el Ministerio Público de inmediato dijo, yo no fui? Y doña Emilia Navas ha sido enfática en ese micrófono donde está usted, diciendo que la información se filtra y sale directo a los medios o donde salga, pero que no es el Ministerio Público, sino que hay muchos otros que intervienen. Ayer mismo dijo que habían 55 personas que intervinieron en la apertura de evidencia y que entonces el OIJ ahora investigue, pero ¿qué es lo que hay aquí en realidad?
Sí, varias cosas. Lo primero es que la información de un proceso penal es privada, no tiene que ser de acceso para terceros, y todas las partes tenemos la obligación de preservar esa privacidad. Así que aquí alguien violó ese principio del debido proceso. Eso es gravísimo, pero además, doña Vilma, no es la primera vez que sucede. En un medio digital, hace pocos días, salieron publicadas las fotos de los teléfonos celulares y computadoras del presidente que fueron secuestradas en casa presidencial sobre el escritorio del presidente, con el número de evidencia y los rótulos del OIJ. Es decir, esas fotos las tiene en principio solo la fiscalía y el OIJ. ¿Cómo le llegaron a un medio de comunicación digital? Le voy a contar otra cosa. Yo estuve en una entrevista de radio con un colega suyo. Hablando de otro caso del señor presidente, el de sus vacaciones familiares.
¿Cuántos casos tiene el presidente de la República, por cierto?
18 casos, lo que nos preocupa muchísimo.
¿18 casos?
Sí, eso revela que se está criminalizando la política. Se están combatiendo decisiones.
Un presidente en ejercicio con 18 casos es único.
Sí, denuncias.
Y se van desestimando. Ya se han ustedes nos mandaron una 8, desestimación la semana, la semana pasada.
Se han desestimado 8, pero mire, es que son denuncias sin pie ni cabeza, denuncias anónimas, denuncias que no denuncian hechos, que parten de suposiciones.
Entonces, corríjame, el Ministerio Público está obligado a investigar cualquier recorte de periódico que uno mande sobre alguien.
No, el Ministerio Público tiene la obligación de hacer un filtro inicial cuando recibe una denuncia y debe valorar esa denuncia. Y si considera que la denuncia tiene mérito, puede tramitarla. Si considera que requiere información adicional, se la puede pedir al denunciante o puede directamente desestimarlo.
Aquí pero si se desestima un año después o dos años después, pues la gente va diciendo, no, este presidente, no voy a decir el término porque sería... parecería yo diputada irrespetuosamente hablando aquí solo porque tengo un micrófono, podría decir que es una persona incorrecta.
Bueno, eso es lo grave, que se hace un abuso del derecho penal como un mecanismo para criminalizar la política, para combatir decisiones estatales, y eso es algo muy grave. Pero quisiera devolverme al tema de las filtraciones, doña Vilma.
Por favor.
Yo estuve en una entrevista con un colega suyo en la radio y el colega me decía con el teléfono en la mano, aquí me están diciendo fuentes que tengo en la Fiscalía General de la República que en la reunión de trabajo que tuvieron hoy en la mañana se decidió A, B y C. Es decir, es un periodista, director de un medio, que me dijo que era la Fiscalía General la que le estaba filtrando su información. Y entonces yo le daba respuestas y él me repreguntaba a partir de lo que le mandaban por WhatsApp los periodistas. Y me decía, mire, pero digo, los fiscales. Y me decía, mire, pero
wow, es que pero eso es bueno, porque entonces uno tendría quien le esté haciendo el trabajo del otro lado mientras está el micrófono.
Sí, y él me dijo, mire.
Lista las preguntas.
Aquí me dicen de la Fiscalía General que eso no es así, que tal y tal. Y le dije, mire, pues que dicha que los fiscales están viendo la entrevista. Y de una vez dígales que si tienen otra pregunta, con mucho gusto se las aclaro. Pero entonces, esa noción de que de la Fiscalía no se filtra nada, lo digo con todo respeto, es falso. Y ahí está esa entrevista, que es pública, que lo demuestra. Ahora, también es cierto que en estos casos la filtración puede venir de alguna de las otras partes, y por eso la Fiscalía señala que hay 55 personas que pudieron haber hecho la filtración.
Claro, es muy fácil entonces, porque si estamos 56, yo digo que los otros 55 fueron, porque claro, ¿quién va a descubrir que fui yo? No sé si es posible, porque aquí se anuncia una investigación y otra cosa es donde llega, saber quién le dio el número al diputado Donalescu, que además se cree muy avezado y no le va a ir a decir al Ministerio Público, mire, vea, o al OIJ, evítese el problema, aquí estoy yo, a mí me lo contó fulano de tal, no lo va a decir. No,
si ya don Dragos dijo que él tiene dotes de clarividente, que fue que él imaginó que esa era la clave. Pero bueno,
sí, para, no sé, sí restarle al papelón que le tocó hacer ayer.
Correcto, sí espero que ojalá se logre determinar cómo se hizo esa filtración, pero vea qué es lo grave de esto, doña Vilma. Nosotros hemos dicho siempre que el presidente está dispuesto a que se analice toda la información de sus teléfonos y computadoras relacionadas con la UPAD. Eso fue lo que autorizó a la Sala Tercera y eso es lo que se hace en cualquier procedimiento. El presidente, más allá de su información personal, que puede tener información médica, fotos de su familia. El presidente, como cualquier presidente, maneja información sensible de las relaciones uh-huh. diplomáticas con otros estados, con
conversaciones con presidentes.
Conversaciones con presidentes, con sus asesores de confianza. Nada de eso tiene por qué estar en poder ni de la fiscalía ni de la policía.
Bueno, yo le pregunté eso a doña Emilia Navas cuando estuvo aquí hace, digamos que como un año en el programa, a propósito del allanamiento policial espectacular que se hizo en la Casa Presidencial, y ella me decía que ella iba a buscar de todo, eso dijo ella, y que si encontraba otras cosas podía iniciar otras causas también. Entonces la información, digamos, por un lado, vistas las filtraciones que hay, cualquier conversación del presidente se puede revelar en cualquier momento, usted abre su teléfono y le aparecerá algo, por un lado eso, por otro lado es lícito que se investigue todo o solo lo relacionado con el caso, entendiendo que se trata aquí de las computadoras y los teléfonos del presidente.
No, no es lícito, y no solo no es lícito, sino que es gravísimo que esa sea la posición de la Fiscalía General de la República. Hay un principio de separación de poderes que aquí está violando la Fiscalía General con la pretensión de irse a revisarle todo lo que tiene el teléfono del presidente de la República.
¿Y ustedes qué pueden hacer para evitar eso?
Mire, la Sala Tercera definió en dos resoluciones que el análisis de la información debe hacerse a través de un software, como se hace en todos los casos, a partir de palabras clave, ¿verdad? Usted puede poner el nombre del investigado, lo suma con una de las instituciones a las que se pidió información y así sucesivamente, y hay un software que hace correlaciones y extrae toda la información relacionada con el proceso. Eso es lo que pasa en cualquier caso, eso es lo que la Fiscalía dijo públicamente que iba a hacer en este, pero resulta ser que el día de la apertura de la evidencia, en este mes de enero, propusieron cambiar las reglas del juego y propusieron aplicar un procedimiento que no se ha aplicado nunca en la historia del país, un procedimiento ad hoc, solo para el caso del presidente, que no está regulado en la ley, y básicamente lo que quiere la Fiscalía es revisar toda la información del teléfono del presidente, y no solo eso, sino que nos quiere poner a los abogados defensores a hacer el trabajo de investigación de la Fiscalía y a decirles cuáles documentos pueden ser secreto de Estado, cuál es una foto familiar.
¿Pero cómo?
Eso es algo gravísimo que lo autorizó un juez de garantías y que evidentemente nosotros apelamos ante la Sala Tercera. Deberá hacerse otra audiencia ante la Sala Tercera y quiero reiterar esto, doña Vilma. Estamos totalmente de acuerdo en que se investigue todo lo relacionado con la UPAD. Ahí no hay ningún delito. Y por la institucionalidad democrática del país es importante que eso se haga, que la gente tenga la confianza de que no se les espió, de que no se robaron sus datos, etcétera. Pero eso tiene que hacerse en respeto del debido proceso, y aquí a la Fiscalía General no solo se le está yendo la mano con algo que es muy peligroso, sino que también están asumiendo riesgos que yo creo que no deben asumir. ¿Por qué vamos a utilizar en este caso un procedimiento novedoso que no se ha utilizado nunca, que no ha sido validado por la Sala Tercera? Eso supone el riesgo de que esa prueba se anule. Y si esa prueba se anula, salimos perjudicados todos.
Claro, porque claro.
Yo, que conozco la historia, espero que don Carlos Alvarado salga absuelto porque no existe delito.
Porque es inocente.
Exacto.
No porque se tenga que anular la prueba.
Correcto.
Perdón, don Rodolfo Brenes, o sea, me parece muy difícil, usted lo está diciendo, ¿verdad? Y yo no podría decir como un diputado, ahora no le creo bajo fe de juramento, y aunque usted no está bajo fe de juramento, entiendo yo de la corrección de su compostura en la entrevista. Me parece muy difícil de creer esto que usted me está diciendo, de que el Ministerio Público pretende que ustedes hagan la tarea de auscultar todo y decir esto sí va y aquello no va.
Y no solo eso, sino que ellos pretenden verificar todo, es decir, revisar toda la información que ya nosotros hemos dicho que puede ser secreto de Estado privado, para ver si es cierto que procede a excluirse. En caso de un desacuerdo, proponen que sea el juez de garantías, pero eso es gravísimo.
Pero cuando usted dice proponen, deciden, lo pretenden, usted está hablando de proponen, decide, lo que doña Emilia Navas dice, porque ella me parece que es la que lleva a cargo el caso, y lo que le autoriza un juez.
Correcto.
Claro, y uno puede suponer o cree suponer que tiene suficiente garantía en un proceso donde es imputado, del presidente de la República al ciudadano más humilde, pero realmente pareciera que no es así. Hay otras, digamos, irregularidades o vulnerabilidades que ustedes hayan detectado en este proceso para saber que se está forzando la aplicación de la ley.
Sí, en nuestra opinión, yo diría que este es un proceso que se está llevando de una manera muy apasionada. Y la justicia requiere serenidad. Una investigación para llegar al fondo de los hechos tiene que hacerse de manera seria, responsable, serena. La justicia requiere tiempo, no se puede llevar adelante una investigación en la precipitación. Y sí consideramos que ha habido varios errores.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, le voy a decir uno. Fíjese que nosotros habíamos protestado porque la Sala Tercera autorizó que se secuestrara la información de la UPAD, pero cuando el Ministerio Público fue, hizo el secuestro, secuestró todos los correos del presidente. Nosotros alegamos que ahí hubo un exceso, y lo que dijimos, mire, fiscalía, usted se pudo llevar solo lo de la UPAD, no todos los correos del presidente. Presentamos una protesta. Esa protesta la presentamos desde el mes de abril. En junio se dio una primera audiencia ante la sala tercera.
Abril del año 20.
Del año 2020. Uh-huh. En junio del 2020 se dio la primera audiencia con el bochorno que todos sabemos que sucedió en la sala tercera. En julio se reprogramó la audiencia donde se iba a discutir la legalidad, digamos, del secuestro de esos correos electrónicos, y nos citaron para el día 27 de agosto del 2020. Ese día 27 de agosto estuvimos 12 horas, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, discutiendo si el secuestro de los correos era legal o ilegal. Y resulta ser que en diciembre, doña Vilma, nos dimos cuenta que doña Emilia Navas había hecho la apertura de la evidencia que contiene los correos electrónicos, esos cuya legalidad estábamos discutiendo, un día antes, el 26 de agosto. ¿Cuál era la
precisa? Fueron a discutir algo que ya no tenía sentido porque ya se había abierto.
Que la Fiscalía General nunca le dijo a los señores jueces ni a ninguna de las partes, miren, en lealtad procesal, fíjense que esa prueba...
Yo la abrí ayer.
Y la apertura es un proceso en el cual se deben corroborar la integridad de los sellos que garantizan la cadena de custodia de la evidencia. Fíjense que del 11.
Pero, para ver, perdone, pero esto es tan complicado y me queda tan poco tiempo que me angustia, que ustedes van el 27 de agosto, ahí no se dice nada, y ustedes, ¿por qué se dan cuenta hasta en diciembre de que ya esa evidencia se había abierto?
Bueno, nos damos cuenta porque hay un acta firmada de puño y letra de doña Emilia, fechada 26 de agosto, que se agregó al expediente hasta en diciembre, donde se hace constar que se hizo la apertura de esa prueba. Y fíjese usted que la sala tercera, cuando la sala
se tercera… Se agregó al expediente varios meses después.
Correcto, cuando el expediente estaba en la sala
tercera… Eso es inaudito. Yo quiero que doña Emilia Navas sepa que aquí está el micrófono a la orden, porque esto que usted está diciendo me parece digno como de una trama.
Bueno, eso es totalmente cierto, lo sostengo, existen los documentos que sí lo acreditan y ya presentamos una protesta para que la sala tercera conozca esto y que la Fiscalía General vaya a dar las explicaciones del caso. Como le digo, el 27 de agosto estuvimos 12 horas discutiendo de la legalidad de esa prueba que la Fiscalía General abrió el día anterior, 26, y no nos lo dijo. Y vea lo grave, doña Vilma. Cuando la sala tercera rechaza esta protesta que presentamos para ver si los correos, si había habido un exceso en el secuestro de los correos, nos dice la sala tercera, vean señores, su protesta es prematura, tenemos que esperar a que se haga la apertura de la evidencia para ver si en efecto hubo un exceso o no. Es decir, la sala resolvió bajo error, la sala resolvió creyendo…
Bajo la presunción de que no se había abierto la evidencia.
La evidencia.
Y ahora la sala no se podrá desdecir, por lo tanto le van a dar la razón. Por lo tanto, déjeme decir si estoy equivocada sacando conclusiones, finalmente el proceso se puede dar al traste porque hay irregularidades en el procedimiento. Y no como usted dice, porque usted quiere que su defendido, o sea el presidente de la República, salga exonerado de culpa porque no hizo nada incorrecto, según su defensa.
Así es. Fíjese que yo no entiendo por qué, en criterio de la Fiscalía General, para alguna prueba sí tenemos que abrirla en presencia de un juez, con las partes, con autorización de la sala tercera, y otra prueba ya la puede abrir sola, sin avisarle a nadie y sin presencia de los abogados defensores. Todavía ahora, en marzo, vamos a tener otra audiencia de apertura de evidencia. Entonces yo pregunto, ¿por qué en un caso tan sensible se actúa de manera errática? Claro, el procedimiento de apertura de evidencia no está claramente regulado en la ley. Uh-huh. Y entonces se dan prácticas diferentes. Pero aquí creemos que deben resguardarse los derechos de las partes, que además hay un principio de lealtad, donde se nos debió haber informado el 27 de agosto sobre lo que se había hecho el día anterior, y que habiendo resoluciones de la sala que dice que es obligatorio que en este caso se haga la apertura en presencia de un juez de garantía y de las partes, pues no veo yo cómo la sala va a decir que lo que hizo la fiscalía es correcto.
Bueno, dijimos que íbamos a hablar de temas que tenían que ver con la comparecencia de ayer y otras con el proceso. Ahora evidentemente el tiempo me ganó. Don Rodolfo, gracias por todo lo que nos ha explicado. Algunos de estos detalles son muy complejos, usted comprenderá, y sí me dejan muy preocupada. su sensación. Aquí pareciera que el veredicto está hecho, el del juicio político, y usted me habla de un proceso legal, jurisdiccional, llevado a cabo con mucho apasionamiento. Todo parece que se orienta a la culpabilización, pero dígame, los datos más sensibles de mi vida están en poder de cualquiera hoy, en el grueso de la cuestión. ¿Qué es lo que un ciudadano de a pie puede llevarse para su casa ahora y decir, no, yo puedo decir que las cosas se hicieron bien y que esto es producto de una...
Mire, lo que le puedo garantizar, porque yo también como ciudadano me sentí preocupado cuando dicen de la noticia es que hay una agencia de espionaje, ¿quién no se va a preocupar?
Cambridge Analytica, dijo don Juan Carlos Hidalgo.
Por supuesto, entonces ¿quién no se va a preocupar? Yo entiendo la preocupación de todo el mundo porque yo la compartí, pero cuando usted tiene el conocimiento de lo que pasó en realidad, yo le puedo asegurar que no se espió a nadie, que no se utilizó para fines indebidos esa información, que se buscaba perseguir política pública. Yo creo que esta es una muy buena idea, que tal vez tuvo errores de ejecución, que puede ser que haya algún tema administrativo, pero no estamos aquí en temas penales. Le voy a decir, por ejemplo, un decreto puede ser ilegal, pero no ilícito, son cosas distintas. Uh-huh, el que sea ilegal uh-huh. No implica automáticamente que haya un delito prevaricato. Y sí, yo quisiera instar a lo siguiente, muy rápidamente. Este es un proceso fundamental para la institucionalidad de nuestro país. Uh-huh. Es la primera vez que un presidente en ejercicio es sometido a un proceso penal, la primera vez que se allana la casa presidencial, y esto tenemos que llevarlo todos con serenidad y con responsabilidad, tanto las partes que investigan y que acusan como la defensa. Nuestro interés es que todo se aclare, colaboraremos con todo lo que haya que colaborar, pero defenderemos vigorosamente los derechos del presidente porque creemos que este proceso tiene que llevarse de manera prístina, transparente y apegado al debido proceso. Que alguien, para decirlo en tico, meta las patas con el procesamiento de una prueba o con el manejo de la evidencia, solo va a afectar la credibilidad del Poder Judicial. Y entonces, si el proceso se resuelve por un tecnicismo, la gente va a dejar de creer en la justicia y eso es muy grave. Y la gente va a creer que es que le van a quedar dudas sobre lo realizado. Ajá. Y no, esperamos que se investigue a fondo, pero llamo a la calma y a la serenidad.
Don Rodolfo, muchas gracias. Nos ganó el tiempo. Gracias a ustedes.
A usted, doña Vilma.
Otro día conversamos. Muchísimas gracias. Que la pasen muy bien. Hasta mañana. Chao.
Hablando claro.